De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Comencemos el programa de hoy con una exposición que podemos ver en Madrid y que me ha gustado, ¿para qué negarlo? Y es que podemos ver a Elvis Presley, un barco pirata, una geisha, multitud de figuras, todas ellas realizadas con mucho mimo, sí, pero también con un material muy determinado que son las bolsas de plástico, como suena. Y la muestra la podéis ver en nuestro Facebook para que veáis cómo el arte puede salir de los objetos más cotidianos. ¿Que dónde tenéis que ir si lo queréis ver al completo? Pues a un bar, el bar El Mojito, en la calle Olmo número 6, en Lavapiés, de miércoles a sábados por la noche y hasta el próximo 28 de febrero. Y ya que estamos, ¿por qué no sacar al artista que llevamos dentro? Es lo que queremos conseguir en un día como hoy, miércoles 20 de febrero. Queremos que nos habléis de lo que sois capaces de hacer con vuestras manitas. ¿Sois los mejores pintando cuadros? Lo vuestro es la pintura, pero más bien de figuritas. ¿Hacéis collages? ¿Forráis cajas y cuadernos con fotos? ¿Hacéis pulpos de lana? De estos últimos hice yo unos cuantos en el colegio, mi hermana también, y daba la sensación de que era una de las poquitas cosas que sabían hacer de manualidades en mi centro educativo. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, Twitter hoy, mejor dicho, @hoyenmadrid. Si digo hoy @ondamadrid.es, es más bien nuestro correo electrónico. Dicen que hay una manualidad para cada persona y también para cada edad, que nos ayuda a relajarnos, a entretenernos, a levantar nuestra autoestima, a desarrollar la creatividad y a mejorar las relaciones personales. Y es que habitualmente no las haces solito en casa, sino más bien acudes a algún centro al menos los primeros días para aprender la técnica. ¿Eres de esos? Pues hoy te estamos buscando. Aunque por supuesto que también nos valen aquellos que se quedan tranquilamente en su hogar haciendo esas manualidades, pues por ejemplo, en familia. Yo recuerdo la cantidad de tardes que hemos pasado con mi madre haciendo trabajos manuales, sobre todo cuando llegaba la Navidad, había que hacer crismas totalmente artesanales, había que hacer figuritas, sobre todo ángeles, para ir colocando por la casa. Yo no sé si te ha pasado como a mí, si has hecho manualidades en familia. 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, si prefieres utilizar nuestro Twitter. Por cierto, que si empezaste así como en Petit Comité y ahora vendes tus broches o tus cuadros, también nos gustaría que nos contaras tu historia para darnos cuenta que a lo mejor aquí encontramos nuestra salida profesional en las manualidades. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacid. Que durante mucho tiempo fui de forrar cajas con diferentes fotos, con diferentes papeles, y en esta empresa me miraban raro, sobre todo los miembros de mi equipo en esa ocasión de la tarde, que llegaron a decir que si es que tenía síndrome de Diógenes porque me iba quedando con todas las cajas que llegaban. María José Francisco, no te rías, que tú eras de esas.
No,
María
no,
José, muy buenos días.
Pero si yo hago algo parecido, ¿qué voy a decir? Buenos días.
Sí, entre Sergio, Clara y tú, ¿Qué? Me poníais verde. No Sergio Rodríguez, no Sergio Martín.
No, el otro Sergio. Pues yo, por ejemplo, me dedico a reciclar las cajas de las fresas y luego pintadas, bueno, decoradas.
¿Las de las fresas? ¿Pero cuáles de las fresas?
Las fresas vienen en unas cajas de madera.
Las de madera. Claro, pero hay otras que vienen en plástico.
No, la cestita de plástico no. Las de la caja de madera, cuando compras no sé cuántos kilos, pues luego tú lo lijas, lo pintas,
lo
decoras. Lo de capas también, el de capas. Mira qué enterado está Sergio Rodríguez.
¿Listo, has visto?
Y se pueden reconvertir, pues no sé, en una especie de cestita para poner plantas.
En un mueble del siglo XVI.
Hombre, tampoco tanto.
Tanto Sergio Rodríguez como mueble del siglo XVI. No lo veo. Pero te he visto yo ahí que sí que controlas un poquito esto del... De ir de
capas. Se te ha escapado lo del tecapash.
El tecapash.
Sí, 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 sí. No,
y el craquelado. A mí me gusta mucho mi madre cuando dice, hemos craquelado. Me encanta esa palabra.
Es que tengo una amiga que
es que se abre así,
hace de estas cosas.
Como la pintura, y se va quedando como si estuviera roto, como yo digo, así como si fuera un papel un poco roto.
Una amiga que hace de estas cosas y me ha enseñado el lenguaje solamente, pero ella te coge un arcón de estos olvidados de hace 200 años y te lo transforma en una cosa deliciosa, es alucinante. Tiene además ahí un, ¿cómo se llama?, un atelier de estos en la calle Orense, por ahí.
Ah, o sea que ella es
el que quiera, luego le doy el teléfono.
Ella es profesional.
Sí.
¿Así en plan amateur has hecho algo alguna vez? La cegueta.
No.
¿Os acordáis de la cegueta?
¡Qué horror! Y el buril con el estaño.
Formó parte de nuestra vida en el colegio, porque siempre había una manualidad que consistía en coger la segueta y cortar el contrachapado ese, que no sé qué hacíamos luego con esas cosas. A mí me debieron de quedar fatal, porque yo creo que eso no está en mi casa por ningún lado.
El pirograbado.
Hombre, ya el pirograbado ya eran palabras mayores.
Yo hice pirograbado, sí.
Ay, ya.
Es que Sergio no puede hacer cualquier cosa.
Él siempre...
A él no le vale con un dibujito.
Él siempre tiene
no
que
le
ser
vale con lijar la madera y pintar.
Nos daban una especie de soldador y ibas quemando, haciendo los trazos sobre la madera, y aquello atufaba. Pero a mí sobre todo se me daba bien el dibujo. Cuidado, el dibujito. El profesor me llamaba Leonardo. Yo a él le llamaba Bragatoni.
¿Eras de carboncillo? De
lápiz.
¿De lápiz?
Sí.
¿Y conservas alguno de esos dibujos?
Pues creo que no. No sé si hay por allí, por Galicia, hay alguno, pero creo que los han diezmado todos.
Deberías de retomar esa pasión y hacernos un retrato a los que hacemos este Hoy en Madrid, y lo podemos poner ahí como foto identificativa.
Subastarlo.
A ver, yo no sé si vamos a sacar tanto dinero. La cuestión era para compartirla en el equipo.
Acabo de recordar, hice también un Titanic en 3D así de grande.
Y pone las manos, que casi se carga.
Metro y medio de eslora. Metro y medio de eslora.
¿Y eso por qué lo hace?
Piececita. Se lo hice a mis hijos hace años y no sé por dónde anda tampoco.
Hombre, pues como para pasar desapercibido el tamaño.
Ahí va yo con lo grande que
casi me pone la mano aquí.
Se quedó en una mudanza.
En media cara.
A estribor te da.
Has mirado, buscaron el fondo.
Qué lástima. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buena. Pues
se verá mejor que el cante.
Yo todos los días hago manualidades aquí con las televisiones.
También es verdad.
Consigo que nos apaguen. Estoy, dale que te pego.
Pero esas manualidades no nos valen. Es verdad que se utilizan las manos, que se utilizan los deditos, pero no son artísticas. Solo consigues que se mantenga
en
un encendido. Y luego que desaparezcan unas pantallas muy raras que nos salen encima. Que tú has retomado la pasión por el punto.
Sí. Yo en realidad soy como Sergio, lo que se me da bien y lo que más me gusta es el dibujo, pero hago de todo. Y he retomado la pasión por el punto después de, yo qué sé, como 20 años sin tocar una aguja de hacer punto, con el la prueba finalidad de hacer un jersey de lana, un osito.
¿Un jersey de lana, un osito?
Sí.
¿De peluche?
De peluche.
¿Tamaño del osito? Porque hay...
Enano.
Ah,
¿cuánto menos trabajo?
Para que lleve, efectivamente, para que lleve
lo mínimo esfuerzo.
Claro, no, hombre, pero es una faena, porque además la lana tiene que ser, es muy finita, con unas agujas muy finitas, entonces es una faena. Y además es que ayer, que lo empecé para recordar, como se hace un punto, para mí se me había olvidado, me tuve que meter en el YouTube, entonces yo iba haciendo punto mientras seguía los cursos de YouTube.
Bueno.
De un tutorial, claro.
No, es que en el YouTube hay cursos fantásticos de cualquier cosa. Entonces yo iba haciendo punto con el...
Ibas mirando.
Con el paz en la rodilla.
Ahora paso la hebra por encima, ahora abajo.
Y luego ya... Claro, tuve que deshacerlo como 7 veces hasta que por fin me salió, pero creo que...
¿Ya lo has acabado?
No, me salieron las primeras filas.
¿Es manga larga o manga corta? ¿O tirante?
No, tirante. Va a ser modelo saco.
Creo que va a ser modelo
saco.
Para
que no haya que menguar muchos puntos ni aumentar.
Pero las mangas tienen que ser muy difíciles.
Creo que las voy a hacer así cuadradas. Cuando lo acabe voy a hacer una foto.
Ajá.
Va a meter al osito con los brazos por dentro. Para que no haya problema.
Exactamente.
Así se queda él todo calentito.
Para que se esté quieto y callado.
Y solamente le vemos los piececinos.
Exactamente.
Ay, madre, las manualidades, el maravilloso mundo de las manualidades. Hoy queremos descubrir a ese artista de verdad que lleváis dentro. Tenemos hasta las 2 de la tarde para que nos contéis si sois de marquetería, si habéis hecho casitas de madera, casitas para pájaros, por ejemplo. Si lo vuestro es más la bisutería y os compráis esos abalorios, ¿no?, que venden ahora cada vez más. Hay muchas tiendas especializadas para haceros collares, para haceros anillos, para haceros pendientes. Si reutilizáis las cápsulas, ¿no?, que ahora lo hace mucha gente, esas cápsulas de las cafeteras para hacer, bueno, pues diferentes artilugios relacionados con el mundo de la bisutería. No me mires así, María José.
Sí, sí. Que es las que no cápsulas lo había oído en la
de
vida.
Una marca de café determinada, que no lo diré para no hacer publicidad.
¿Y qué hacen con esos broches?
Hacen broches y anillos, son muy bonitos. Uh-huh. A ver si encontramos a alguien. 91 512 8400, Facebook, Twitter, buscamos a alguien en concreto que haya hecho estas bisuterías con las cápsulas utilizadas de ese café, que casi digo la marca.
No, unos vecinos míos hicieron estas navidades un muñeco genial, un Papá Noel con vasos de plástico, uh-huh. Vasos, tengo la foto por ahí en el Facebook, y era así. 1.5 metros también.
Yo ahora
todo
estoy
grande,
convirtiendo,
¿no?, todo grande,
los rollos del papel higiénico en cohetes. Ya os enseñaré cómo me quedan.
Hoy he encontrado un pulpo realizado con un rollo de papel higiénico que hemos puesto en nuestro Facebook, que es monísimo.
Sí, sí. Yo estoy descubriendo ahora el tubo del papel higiénico o el del cel, si quieres hacerlo en versión grande. La cantidad de posibilidades que tiene. En Halloween los convertí en momias. Uh-huh. Ahora van a ser cohetes. La verdad es que el mundo del reciclaje...
Nos valen las manualidades, también realizadas con materiales reciclados. Nos gustan incluso más. 915128400. Queremos saber si dedicáis parte de vuestro tiempo.
El papel higiénico mejor no reciclado, mejor original.
No, hombre, el tubo de cartón, Sergio, que hay que contártelo todo. Hay que dártelo todo mascadito, todo hecho.
Ya.
Que buscamos manualidades, ¿vale? Que no hagáis mucho caso a Sergio, que ya sabéis que a estas horas y a otras también se le va un poquito la cabeza. Pero le queremos,
gracias.
Igual. Los que hacemos este Hoy en Madrid. Manualidades protagonistas, por tanto, desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Queremos saber si os dedicáis a ellas. No hace falta que sea de manera profesional, pero si habéis sacado un poco de dinerito, también nos lo podéis contar. Y más cositas que van a ir pasando en este programa, donde fíjate tú por dónde vamos a echar cuentas, y no solo para saber si nos salen o no por un pico las manualidades. ¿Qué tenemos hoy en nuestro Echando Cuentas, Carmen?
Pues mira, hoy tenemos a Íñigo de Barrunarniches, él es escritor, es periodista del País, allí sigue la información financiera, y nos va a hablar de su libro El hundimiento de la barca, sí, en realidad sí, pero bueno, es el hundimiento
la barca se hunde.
De la banca. Es que además tiene una portada muy expresiva, que es como un barco hundiéndose, ¿no?
Exacto, bueno. Pero es un edificio en este caso.
Sí, es el del Banco de España concretamente.
Que era muy pequeño y no veía.
Exactamente. Está editado por Catarata. Es la crónica de cómo gestores, supervisores y políticos provocaron la mayor crisis en la historia del sistema financiero español.
¿Palabras mayores?
Pues sí. Luego le tendremos a las 10:30 y nos contará, bueno, pues todos los entresijos de cómo hemos llegado a esto.
Y a ver si alguien nos dice alguna vez cómo salir. ¿Cómo?
Eso digo yo.
Que a veces
bueno,
ya...
El cómo has llegado, bueno, hemos
casi,
llegado.
Hombre,
o sea,
casi
ya
que nos
más,
apetece más salir que saber cómo llegamos.
Sí, yo la esperanza que tengo es que cada día que pasa es un día menos que falta.
Yo también para salir. Tengo esa esperanza que algún día tendremos que salir. Menos mal que el libro de Sergio es más ameno, diríamos, en nuestra biblioteca hoy. Tenemos que remangarnos las mangas, tenemos que buscar el delantal, porque creo que nos llevas a la cocina.
Sí, un libro de cocina, pero cocina sin tonterías, así se titula, no es un libro de cocina más. Cada receta lleva el sello, la prosa de magnífica de Juan Eslava Galán, que esta vez lo acompaña a su hija, además, Diana Eslava. Y bueno, parece que le van a hacer la competencia un poco a Arzak y a Elena Arzak. Dice, por ejemplo, Juan Eslava, no me he detenido ante nada, hasta lagarto he comido en una gañanía extremeña. Tiene estómago para todo.
¿Lagarto?
Hombre, si te lo ponen ahí disimuladito y sin decirte lo que es, a lo mejor lo asimilas.
Siempre y cuando no me digan lo que es. Dice Juanjo que sabe a pollo, ¿serás capaz de haberlo comido?
Bueno. Y además, por ejemplo, hay una frase de San Pablo que dice, probad todo y quedaos con lo bueno. ¿Qué te parece?
Me gusta la frase, pero es verdad que yo como mucho por la vista, y como no me entro por la vista, no pruebo yo ese plato, por mucho que sea una delicia y una delicatessen. Los peques también se van a convertir en protagonistas en este tiempo de radio. Lo mismo los vamos a llevar a una discoteca, que vamos a intentar conseguir que se duerman.
Pues sí, porque por un lado tenemos esa propuesta de todo un espectáculo que está a punto de llegar a Madrid, además por primera vez, será el sábado día 2 de marzo a partir de las 5 de la tarde, que se llama Peque Disco. Es un espacio dedicado para el Peque Show. Y todo lo que ello incluye, que tiene que ver desde trucos de magia, talleres de maquillaje, se divide en peque shows DJ, quizá actividades para gente más mayor, uh-huh. y luego el peque baby, pues que ya son cositas de ludoteca, de estímulos para los más pequeñitos. Luego, ¿qué pasa? Pues que como todo esto de ir a la peque disco nos va a dejar exhaustos, pues resulta que, claro, nos viene muy bien para que los niños vayan a dormir, lo que pasa que ellos se excitan. Bueno, pues por eso tenemos también para hablar hoy de toda una colección de lo que se denomina mini cuentos para ir a dormir. Y esos mini cuentos tienen como protagonistas a muchos animales. Sí. Los hay de conejos y elefantes, de leones y ratones, de gatos y patos. Los edita Beascoa y hablaremos también de estos pequeños cuentos como una labor muy importante en ese tránsito entre la gran hiperactividad de un niño y intentar que se duerma.
Que a veces se convierte en una labor muy complicada, pero que cuando se quedan dormiditos son como angelitos. Dices, ¿cómo es posible que de este cuerpecito tan pequeñito y que está tan cándido y que parece tan inocente hayan salido esos gritos?
Y tanta cabezonería al cabo del día.
¡Exacto! Que uno dice, no sé si voy a ser capaz de aguantarlo 5 minutos más. Al final se duermen y a lo mejor estos cuentos pueden ayudar a conseguirlo. Que tenemos muchos asuntos de los que hablar. Hablaremos también de ese herpes labial, de esa calentura, que es como las conocemos todos habitualmente. Vamos a averiguar por qué surgen y sobre todo cómo tratarlas, cómo cuidarlas para intentar que duren lo menos posible, porque es verdad que muy estéticas no es que sean. Y las manualidades, recuerdo que van a ser nuestro hilo conductor. Queremos saber si las hacéis o no, si utilizáis materiales reciclados o directamente los compráis, si tenéis en casa muchos de estos objetos o si los regaláis. Hoy queremos sacar al artista que lleváis dentro. 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid@hoyenmadrid.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Y de momento vamos a salir a la calle para hacernos eco de una iniciativa solidaria que ha nacido en el distrito de San Blas Canillejas. Todo parte de un restaurante, la Taberna Monasterio, en la calle Julián Camarillo número 48, que han puesto en marcha una iniciativa que se llama así, Comida para Todos. Buscan obviamente que ninguna familia del distrito se quede sin comer y se han ido sumando restaurantes que lo que ofrecen son menús para llevar que incluyen un primer y un segundo plato, atención, al módico precio de 50 céntimos. Que no se diga que no somos solidarios. La unidad móvil de Onda Madrid se encuentra ya en esa Taberna Monasterio, ahí en el distrito de San Blas Canillejas, con Sergio Martín Romo y con Enrique Garci Nuño. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenas. En esa taberna, con el cafetito de la mañana, donde podríamos decir que aquí nació todo. Aquí empezó toda esta historia. Estoy con Rafael López, el gerente de la Taberna Monasterio y también presidente de la asociación Comida para Todos. Rafa, muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Digo bien, aquí se empezó a gestar toda la historia.
Sí, aquí nació la idea, pero es la idea ya de muchos restaurantes de la zona que nos hemos ido agrupando poco a poco y hemos creado ya una asociación que, bueno, pues que cada día crece más y que con la que estamos muy contentos todos los restaurantes de aquí.
¿Por qué empieza a andar esta historia solidaria, esta historia en la que tú te involucras personalmente y consigues que lo hagan cada vez más restaurantes?
Bueno, pues nace, pues por un lado, de ver pues la realidad social que estamos viviendo hoy en día, y desde el punto de vista de los restaurantes, veíamos que nosotros, haciendo un menú diario, pues hay muchas veces que la comida que hacemos pues nos sobra y no la podemos reutilizar. Entonces empezamos a pensar qué podríamos hacer dentro de la situación actual para poder echar una mano y, o sea, no tirar una comida que nos parecía un crimen hoy por hoy, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues empezamos a ver qué tipo de servicio podíamos dar, qué podíamos hacer con eso. Entonces ideamos el menú solidario, que básicamente es un menú diario para llevar que preparamos todos los días a través de unas chequeras que entregamos a los solicitantes y que de esta manera, pues todos los días, cada restaurante nos hacemos cargo de una familia y les damos de nuestro propio menú, pues un menú para llevar diario.
Vamos a ir por partes para que lo vayamos entendiendo, porque claro, esto es la radio y la gente dice, he escuchado bien. Lo primero, 50 céntimos, el menú, ¿eso es correcto?
Sí, a la hora de diseñar el servicio que íbamos a dar, pues buscamos que fuera lo más fácil posible, que a los restaurantes no supusiera nunca un coste económico, y que fuera un servicio muy parecido al que damos todos los días a nuestros clientes. ¿Vale?
Puede ser el menú del día que claro, se oferta, ¿no?
Es el mismo menú del día que damos todos los días. Igual que vienen nuestros clientes con sus cheques restaurant, nosotros editamos unos cheques para este menú. En vez de costar 11 euros, vale 50 céntimos, que es una forma, pues por un lado, de darle un valor a lo que estamos haciendo, y por otro lado, cubre de sobra los gastos de los tuppers que usamos para dar el servicio, de la impresión de los tickets, etcétera, etcétera, porque el fin era que esto fuera sencillo y que además no costara dinero. Entonces, de esta forma, los restaurantes simplemente preparamos con los tuppers que la propia asociación nos suministra un menú diario, que cada familia viene con sus cheques, y realmente es pues el mismo servicio que damos a cualquier otro cliente que nos llame y nos pida un menú para llevar.
Preparáis un tupper con el primero, me imagino, un tupper con el segundo.
Una bolsa, con en función de la familia que cada mes, cada restaurante tiene una familia diferente. Entonces, en función de las personas que son esa familia, pues se preparan dos tuppers, se preparan cuatro tuppers, se prepara, y siempre del menú que acabamos de hacer. Es decir, procuramos que todas las semanas coman, pues haya merluza, haya pescado, haya carne, haya osobuco, haya paella, haya fabada, haya cocido, pues la comida que hacemos todos los días para nuestros clientes.
La dieta equilibrada, ¿no? Que
eso es lo que intentamos hacer en todos los días.
¿Quién puede optar a este menú solidario? ¿Cómo las familias se ponen en contacto con vosotros?
Nuestro objetivo, el primero, es echar una mano a cualquier familia o a cualquier persona, porque no son solo familias. Tenemos una tipología de gente que pueden ser familias, que pues es un padre con su hijo, es un matrimonio uno no está trabajando, el otro sí, pero tiene una hipoteca de 1.000 euros, quien sea, no es una familia propiamente dicho, ¿vale?
Amplio concepto de familia, como puede ser la familia del siglo XXI, divorciados, separados, gente que vive sola, ancianos.
Para echar una mano a gente que por las circunstancias actuales pues lo está pasando mal y se tiene que plantear si paga la luz a final de mes o no. Entonces, para localizar a estas familias, pues nos apoyamos en los colegios de la zona, por un lado, y en Cáritas, por otro. Y luego, a través de los propios restaurantes, si somos capaces, que es en menor medida, de detectar esos casos, porque normalmente es gente que o no conoce el servicio o a nadie nos apetece a veces solicitar un servicio al que no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, a través de los coles, que es quien nos facilitan muchas veces pues el acceso a este tipo de personas, que les viene estupendamente el servicio que estamos dando.
Entonces se ponen en contacto, vosotros veis a la familia y les entregáis esos cheques. ¿Cuántos cheques?
¿Cómo? La operativa es muy sencilla. Tenemos una solicitud que tienen en los coles, que tenemos en los restaurantes y que tienen en Cáritas. Ellos rellenan la solicitud, nos la mandan, nosotros por ahora todas las aceptamos, y editamos un talonario de cheques que mes a mes hay un día de recogida de los talones, se le dan sus talones de cheques, y todos los días cada persona pues pasa por el restaurante de la zona y retira su menú para llevar, y ya está. Es así de sencillo y así de fácil.
Hablando de colegios, y lo estamos viendo, ¿no? La realidad es que muchas familias no pueden, se han quedado sin las ayudas de beca de comedor, las ayudas a comedor. Los pequeñajos, los chavales, siguen teniendo que ir al colegio y quedarse a comer. Y vosotros ahí también habéis pensado también llevar hasta allí la iniciativa solidaria.
Sí, lo que está pasando, lo que ha pasado es que cuando empezamos esta iniciativa, pues el contagio, que es una de las cosas mejor que tienen, que es que todo el mundo, la verdad, se está involucrando y todo el mundo te echa una mano. Y tanto el de la imprenta, pues te hace los cheques, como el proveedor de los tupper te los pone más baratos. Entonces, con este contagio de que la gente empieza a participar, pues hay gente que nos ha empezado a dar ayudas. Entonces, como realmente el proyecto del menú solidario no necesita ningún recurso económico, que el mínimo que ya tiene, pues empezamos a ver qué podíamos hacer pues con esos recursos que empezamos a tener. Y lo que estamos haciendo ahora a través de los coles es crear ayudas de comedor para aquellas familias que antes llevaban a los chavales a comer y que ahora no pueden porque tienen tres hijos y el presupuesto no le da para eso, pues a través de nosotros y de los recursos que empezamos a tener, pues empezamos a dar ayudas al comedor para a otro tipo de familias poderles echar una mano.
Yo te imagino, ¿no? Rafa, poniendo en marcha la idea, aquí, por ejemplo, en el bar, donde estamos, contagiando tu ilusión a las personas para ponerlo en marcha. Pero, claro, alguien te diría, Rafa, ¿dónde vas? Yo con mi restaurante, ¿cómo voy a ofrecer este menú a 50 céntimos? A mí no me líes, que yo ya bastante jaleo tengo para pagar a proveedores y estas cosas.
Eso pasa la primera semana. Luego, como realmente es algo que a los restaurantes no nos resta para nada, ¿vale? En cocina, cuando terminan el servicio, preparan el menú y lo dejan en una bolsa y ya luego tienen toda la tarde para venir a retirarlo. Entonces, es verdad que al principio, cuando te hablan de esto, pues genera dudas de cómo va a ser la operativa. Con la sorpresa que nos hemos llevado todos, yo el primero, de que ha sido muy fácil, las familias están muy contentas y los restaurantes, que por ahora en esta asociación somos 13, porque tampoco tenemos mucho tiempo más para ir poco a poco, vamos creciendo, pues al darnos cuenta que es muy sencillo, que no nos supone nada, pues la verdad es que estamos todos contentísimos.
13 restaurantes de este distrito, ¿no? San Blas, Canillejas, pero os gustaría que la iniciativa se fuese extendiendo por todo Madrid, incluso a localidades o municipios de la Comunidad de Madrid.
De hecho, ya nos han llamado de otros barrios, que nosotros, pues ya que estamos muy contentos, animamos a todo el mundo a que haga esto. Entonces, en montar esto es sencillo, pero requiere pues que alguien se involucre,
¿no? Una coordinación.
Entonces nosotros, a través del correo electrónico que tenemos y a través de los medios que nos van preguntando, animamos a todos y nos ponemos a su disposición para ayudarles a arrancar esto en cualquier barrio de Madrid, ¿vale? Que pues ya los modelos que tenemos y la forma de funcionar, le echamos una mano en ponerlo en marcha para que vean lo fácil que es, lo contento que está todo el mundo con esto y además lo fácil que es echar una mano desde el punto de vista de los restaurantes.
Es decir, que la logística, para que nos entiendan, los restaurantes que nos estén escuchando, por ejemplo, ya está montada, solamente ya hay que poner ganas, ¿no?, de querer llevar a cabo esta iniciativa.
Claro, realmente lo que tiene que haber es quien quiera ponerlo en cualquier barrio, pues una o dos personas tienen que tener una pequeña dedicación, ¿vale?, porque una vez al mes pues llevamos los talonarios a las familias, o si alguien se queda sin tupper le llevamos un paquete de tupper. Entonces, básicamente esa es la logística, porque lo demás lo tenemos montado. Solicitudes, cheques, la gestión de la rotación de familias, que es una cosa que cada mes a cada familia la cambiamos de restaurante y ya y todo el mundo come de cada restaurante, ¿eh? Todo eso ya está montado. Entonces, lo que requiere es eso, gente que es una elección, que esto es una elección, decida, oye, me gustaría poner esta iniciativa en mi barrio y aquí estamos para echar una mano para lo que sea y para que vea lo fácil que es. Hay una cosa que hacemos, que es una vez al mes hacemos una mesa de trabajo donde todos los que podemos ese día de los restaurantes nos sentamos y nos contamos. Oye, ¿qué tal? Bueno, pues vamos evolucionando, pues ahora estamos viendo la renovación de las solicitudes, el tipo si vamos a usar otro tipo de tupper que sea más lógico o no, por tamaños, pues un poco eso nos permite pues hermanarnos entre nosotros, ¿vale? Y con las opiniones de todos ir mejorando este servicio para que pues llegue hasta donde tenga que llegar.
¿A cuántas familias llega más o menos ya, Rafa?
Ahora mismo llega a 14 familias, ¿vale? 14 familias que todos los días van a nuestros restaurantes a retirar su menú diario.
Vamos a recordar, si te parece, ese correo electrónico. Recordamos, ese correo electrónico al que se tiene que dirigir restaurantes, ¿vale?
Sí, o sea, cualquier persona que quiera información sobre lo que estamos haciendo, ¿vale? O también cualquier persona de nuestro barrio de San Blas, Canillejas, que, pues, que quiera solicitarnos el servicio, también lo puede hacer. Nos escribe un correo a asociacioncomidaparatodos@gmail.com. Y en cuanto podamos, le contestamos y nos ponemos en contacto con él.
Bueno, pues mucha suerte, que se vayan sumando. Enhorabuena por la iniciativa, ¿eh? Es pronto por la mañana, pero a lo mejor habría que brindar con un poquito de sidra, que sé que el sábado aquí la sidra va a ser protagonista.
Bueno, sí, brindaremos cuando no haga falta que demos este servicio. Por ahora, pues a seguir. Y animar a la gente que cada uno, que de lo que nos hemos dado cuenta es que cada uno de una forma muy fácil puede echar una mano.
Y que cada uno también piense, ¿no, Rafa? Vosotros, porque trabajáis en el sector de la restauración, pero que cada uno a lo mejor en el sector en el que trabaje también puede darle una vuelta ahí a la neurona y pensar cómo puede hacer la vida más fácil a los demás, ¿no? Cómo ayudar.
Sí, exactamente. Y la verdad también hay que decir que todos los días oímos iniciativas como la que estamos haciendo aquí y que la gente pues se está involucrando y vive nuestra realidad y todos estamos echando una mano. Así que adelante a todo el que se anime haciendo un menú solidario o haciendo cualquier otra iniciativa que eche una mano a gente que lo necesita.
Esperemos que lleguen muchas manos. Recordamos, Belén, el correo asociacioncomidaparatodos@gmail.com.
Exacto, sobre todo para aquellos restaurantes que puedan estar escuchando ahora, trabajadores de esos restaurantes que quieran sumarse a iniciativas similares. Bueno, pues para ir extendiendo, ¿no?, esta bonita iniciativa que partía de ese restaurante, de esa taberna Monasterio en la calle Julián Camarillo número 48 en el distrito de San Blas, Canillejas. Sergio Martín Romo, Enrique Garcinuño, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, volveremos a saludar a nuestros compañeros, claro que sí, para saber dónde se van a encontrar, en qué punto exacto de Madrid estarán en la próxima conexión. Pero de momento vamos a quedarnos con esa idea, ese que todos podemos hacer algo en la medida de nuestras posibilidades y en función de lo que sabemos hacer. Ellos saben cocinar, lo hacen además muy bien y ofrecen esas comidas para 14 familias ya, diferentes restaurantes del distrito de San Blas, Canillejas, que pueden comer por 50 céntimos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Sintonía en la que a estas horas toca echar cuentas. Y hoy lo vamos a hacer con un libro que tenemos encima de la mesa, que nos va a echar una manita a este respecto. El título de este ejemplar lo dice todo: El hundimiento de la banca. Crónica de cómo gestores, supervisores y políticos provocaron la mayor crisis en la historia del sistema financiero español, Carmen.
Es un libro editado por Catarata y es la crónica de la cadena de corrupción, de ineficacia, errores, etcétera, que nos han llevado a la situación que vivimos. Una situación, bueno, pues que no hace muchos años nos hubiera parecido insólita, el hundimiento de la banca, que se dice pronto, pero en los últimos años hemos visto hundirse entidades de cuya solidez jamás dudamos, entidades como las cajas, con siglo y medio de antigüedad, que nos parecían tan sólidas, tan cimentadas, bueno, pues hemos asistido a situaciones que jamás hubiéramos imaginado.
Por eso queremos charlar, queremos saludar a Íñigo de Barrón Arniches, periodista especializado en información financiera y autor de este libro, de este hundimiento de la banca. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Me imagino que ninguno estábamos preparados, ¿no?, para esta cantidad de información que va llegando de manera trepidante y que nos sorprende día tras día.
Pues no, yo creo que era impensable. Hace solo unos años, como decíais, que casi dos terceras partes de lo que eran las cajas de ahorros pues están en una situación muy delicada, algunas nacionalizadas, otras compradas por otros bancos o por otras cajas. En fin, una situación bastante desastrosa para el sistema financiero, que en cuatro años ha cambiado absolutamente de perfil, y aquella solvencia y solidez de la que siempre se alardeaba se ha demostrado que no era tal, ¿no?
Y estamos hablando de unas entidades que incluso han sobrevivido a conflictos bélicos de todo tipo, lo cuentas en el libro, incluido la guerra civil. Y dices que ha sido más dañina la abundancia que la pobreza.
Pues sí, la historia lo demuestra. O sea, las cajas de ahorros han sobrevivido a las dictaduras, a las guerras civiles, a todo tipo de conflictos, a grandes, grandísimas crisis, como las que se vivió también después de la guerra civil en España, momentos de hambre, y han sabido sobrevivir precisamente porque quizás su modelo de negocio, siempre muy cerca de la familia, del pequeño comercio, era lo que les daba esa razón de ser y les daba ese negocio básico y esa, sobre todo, esa identificación tan importante que tenían con la clientela, que era siempre, pues bueno, las clases más populares, las clases medias. Sin embargo, la abundancia ha sido cambiar de compañía, muchas de ellas, ¿no? A una parte de ellas, siempre hay que hacer excepciones, ¿no? Y fueron buscando la compañía de los grandes constructores, promotores, y eso les llevó al desastre, a un desastre para una parte de ellas ya irremisible, y que les ha conducido a su desaparición como caja.
Claro, un desastre además que nos afecta a todos, y no hablo ya, bueno, pues de ahorros, de inestabilidad, de tensión, sino que es verdad que las cajas tenían una importante labor de obra social, una obra social que está, desde luego, bueno, pues no pasando por sus mejores momentos.
No, la verdad es que no, y era una de las principales obras sociales del mundo. O sea, ¿sí? No es que era una obra social cualquiera. Solo en los últimos 8 años... consiguieron destinar 10.000 millones de euros a la obra social. Bueno, pues de esa cantidad no quedará probablemente ni una tercera parte a partir de ahora, ¿no? Y con el problema añadido de que van a ser los ancianos, los niños con dificultades, los que van a sufrir esa falta de apoyo de las cajas de ahorros ahora, que es a la vez cuando el Estado tiene más dificultades también para ayudar a los servicios sociales, a la sanidad y a la educación. O sea, que se produce una coincidencia terrible, en este caso, que va a perjudicar, bueno, pues como siempre, a las clases más populares, ¿no? Por eso va a ser también doblemente penoso la desaparición de las cajas, ¿no?
¿No hemos terminado de ver entonces todavía las consecuencias de este desplome de las cajas?
No, es un desplome que yo creo que a parte de la población le cuesta percibir, porque es un desplome muy lento, porque las oficinas siguen ahí en muchos casos, ellos siguen viendo, bueno, pues que sigue ahí la persona con la que trabajaban de esa oficina y tal, pero poco a poco van a ir cerrando muchísimas oficinas, miles de oficinas. Solo Bankia tiene que cerrar 1.000 oficinas y tiene que que despedir a 4.500 personas. Entonces, todo eso no se ha hecho todavía, pero se va a hacer y se va a hacer este año y lo va a percibir poco a poco la sociedad. Y, por supuesto, Caja Madrid ha perdido ya gran parte de todo lo que era su obra social y ahora va a tener que administrar una pequeña parte, un patrimonio que le ha quedado, pero casi con cuentagotas, porque no va a tener muchos métodos para reponer lo que vaya gastando, que no sea vender sus activos, sus edificios y todo, ¿no? Entonces yo creo que será a lo largo de este año y a lo largo del próximo, y cuando la gente perciba el hueco tan terrible que van a dejar las cajas en la sociedad.
En el libro recuerdas una frase que, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención porque creo que resume muy bien la situación económica. Es de la escritora y periodista Irene Lorenzo Domingo, diputada de UPyD, y dice: un crimen perfecto. Hay un muerto, pero nadie es culpable.
Sí, yo creo que fue una frase redonda. La pronunció en el Congreso de los Diputados ante Rodrigo Rato, cuando había una comisión o una especie de comisión que analizaba el desastre de las cajas, y es verdad, porque era bastante frustrante escuchar a todos los exdirigentes de cajas de ahorros cómo pasaron por el Congreso, y todos ellos habían hecho siempre bien su labor, no tenían ningún problema, no tenían ningún defecto aparente y su labor estaba bien hecha. Sin embargo, la caja estaba quebrada, ellos se habían retirado con mucho dinero y había un montón, una entidad que había que rescatar con el dinero del contribuyente, con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Y claro, esto es un crimen perfecto, porque claro, el muerto estaba ahí y el muerto sigue ahí, y todavía no hemos terminado de enterrar a los muertos y nos quedan varias cajas de ahorros que nos van a costar todavía mucho dinero que enterrar, como Cataluña Caixa, como Nova Caixa Galicia, que bueno, pues habrá que venderlas, y nos puede pasar como con el Banco de Valencia, que lo hemos vendido por un euro después de que el Estado ha metido 6.000 euros en su capital. Son 6.000 millones de euros que hemos perdido todos los ciudadanos, para siempre.
Claro, pero es que esto tú lo explicas, como lo estás explicando ahora mismo, y uno dice, pero bueno, ¿qué se creen? ¿Que de los ciudadanos se puede sacar sin fondo? O sea, que somos un agujero sin fondo del que hay, porque no puedes sanear un banco para luego venderlo por un euro. Es algo que, pues, ¿cómo se explica a los ciudadanos?
Sí, es complicado de explicar y de entender, porque la razón de decir, bueno, si alguien hizo algo mal y gestionó mal la entidad, bueno, pues dejémosla caer y ya está, ¿no? Y que se quede ahí. Pero el problema es que
los ahorros que tiene la gente ingresados.
Exactamente. El sistema financiero tiene unas peculiaridades únicas. Y es que, claro, al ser entidades de depósito, bueno, pues qué entidad podría la Bankia, que tanto se habló de, bueno, dejémosla caer. Bueno, es que Bankia tiene 145.000 millones de ahorro de la gente. Si se dejara caer, si se dejara quebrar sin que el Estado la soportara, ese dinero, la gente iría al día siguiente por su dinero en masa a las oficinas, y el dinero no estaba ahí, porque el dinero está en inversiones muy complejas, entre otros en créditos hipotecarios que otros clientes pidieron y se les concedieron. Y no le puedes exigir de golpe a ese cliente que devuelva toda su hipoteca, puesto que él pactó que le iba a devolver en 15 o en 20 años. Entonces, eso es lo que hace que, como el dinero no se puede devolver y no se puede producir un pánico bancario, porque el primer golpe sería en esa entidad, en Bankia, pero el siguiente sería en las demás, porque todo el mundo diría, yo por si acaso voy a sacar mi dinero y lo voy a tener en mi casa. Irían a los demás bancos y a todas las demás cajas. Y por supuesto el dinero no está ahí, no está en una caja fuerte esperándonos, ¿no? Y entonces, para evitar ese pánico bancario, el Estado tiene que soportarlo. Ahora, eso es así y no se puede hacer de otra manera sin hundir toda la economía entera y sin provocar un caos social. Pero eso no exime para que haya impunidad para los gestores. Y eso es lo que yo también quiero dejar claro en el libro. O sea, se sabe que hubo gestores que lo hicieron mal, supervisores que lo hicieron mal, y políticos que vieron que la burbuja se estaba hinchando y no quisieron pincharla. Bueno, pues yo creo que hay una responsabilidad, al menos ante la sociedad, de que toda la sociedad sepa quién lo hizo mal y que no puede irse tranquilamente de rositas sin tener ninguna responsabilidad ante los contribuyentes, porque somos los que estamos pagando el rescate bancario. Eso nos da todavía un derecho añadido mayor para exigir responsabilidades. O sea, que somos los que lo pagamos y van ya por más de 30.000 millones los que están metidos en el sistema financiero con una dudosa capacidad de recuperarlos.
El capítulo 4, la falsa solidez del sistema financiero, empieza con una frase también, bueno, pues muy demoledora. Dice, lo peor que puede ocurrirle a un país que está pasándolo muy mal es creerse que está en el paraíso, porque también ha habido mucho de esto, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que nos creímos en el paraíso durante toda la burbuja, desde el año 2000 hasta el año 2008, quizás hasta el 2010, que es ya cuando ya la crisis nos estalló de todas las formas de manera más grande. Esos 10 o 11 años nos creímos absolutamente en el paraíso y nos pensamos que éramos un país más rico que Italia, que íbamos a alcanzar a Francia. Bueno, nuestra única riqueza era el monocultivo del ladrillo y eso es absolutamente tóxico. Y eso es lo que ha hecho una economía tan desequilibrada, tan dependiente del dinero exterior, porque todo lo hicimos, o una gran parte lo hicimos con dinero de fuera, que ahora nos están reclamando y no tenemos, y por eso hemos tenido que pedir préstamos a Europa. Y cuando pides préstamos ya estás en manos de tu prestamista. Eso es lo que nos pasa a nosotros, que estamos en manos del prestamista y es quien al final impone las condiciones del país y al final te arrebata una parte de tu soberanía. Y ahora estamos viviendo la cara amarga de aquellos años en los que nos creímos más ricos que nadie, porque construíamos tantas viviendas como Francia, Alemania e Italia juntas. Y eso es una anormalidad. Evidentemente no puede haber un país que tenga una demanda superior de viviendas a tres potencias vecinas, como eran estas tres, ¿no? Y nosotros lo hicimos, ¿eh? Uh-huh. Durante el gobierno primero de José María Aznar y después de los dos de Rodríguez Zapatero, lo estuvimos haciendo y sin freno prácticamente. Bueno, pues el ir tan rápido sin freno conlleva a estos enormes problemas actuales.
El hundimiento de la banca, nosotros tenemos ya la segunda edición, no sé por cuántas vas.
No, de momento estoy por la segunda edición y bueno, pues no sé, a ver un poco qué tal va, pero lo que también me comentaba un amigo es que lo malo de vender, de escribir libros sobre crisis es que siempre las publicas en crisis y claro, siempre es más difícil vender cualquier cosa en una crisis, pero bueno, yo creo que es un repaso de lo que ha pasado en los últimos 12 años y con nombres y apellidos de los errores de las personas que han cometido errores que nos han llevado hasta aquí, que no ha sido una casualidad, ni ha sido una maldición del cielo, no, ha sido una concatenación de errores muy claros, en el que en muchos casos hubo, pues bueno, avaricia y corrupción, como estamos viendo en las cajas de ahorros, corrupción a niveles insospechados.
Íñigo de Barrón Arniches, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo.
Hasta luego.
Es periodista especializado en información financiera, ha escrito mucho de todo lo que ha sucedido en nuestro país, ahora ha trasladado todo ese conocimiento a este libro, El hundimiento de la banca, con el Banco de España, y que se nos va hundiendo poquito a poco, como si fuera el Titanic. A ver si tiene mejor final que
el Titanic.
Exacto.
Esperemos.
Que la historia de ese barco. Seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid, abrimos nuestra biblioteca y vamos a seguir hablando sin tonterías de nada en esta vida, pero sobre todo ahora de la cocina.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Tender lies, keep telling me tender lies.
pues un libro de cocina, es el que tenemos ahora mismo en nuestra biblioteca, pero cocina sin tonterías, que no es un libro de cocina sin más al uso, porque cada receta va precedida de un texto literario escrito en tono didáctico y con el más puro sentido del humor de Juan Eslava Galán, que además en esta ocasión se hace acompañar por su hija, por Diana Eslava. Sergio, ¿qué vamos contando de ellos?
Un libro muy divertido, desde luego. Juan Eslava Galán no necesita presentación, podemos decir que es de Jaén de Arjona del 48, se licenció en Filología Inglesa por la Universidad de Granada, se doctoró en Letras con una tesis sobre Historia Medieval, luego residió en Bristol, en Lichfield, fue alumno y profesor asistente de la Universidad de Aston en Birmingham. Bueno, ha ganado los premios Planeta en el 87, el Ateneo de Sevilla en el 91, el Fernando Lara en el 98 y el Premio de la Crítica Andaluza en el 98. Sus obras se han traducido a varios idiomas europeos. Creo que va ahora ya por cerca de los 80 libros,
o sin
cerca. Además dice que es miembro de la ONG Marmitones Sin Fronteras.
¿Marmitones Sin Fronteras?
Sí, esto nos lo tendrá que explicar.
Sí, sí.
Y Diana es licenciada en Derecho, pasó su niñez en Roma con frecuentes viajes a España y nos dice también, nos ha dicho que investiga guisos olvidados en antiguos recetarios, una experiencia que refleja también en su web, que se llama así, Cocina Sin Tonterías, precisamente. Bueno, vamos a saludar al padre, a Juan Eslava Galán. Juan, bienvenido, buenos días.
Muy buenas.
Buenos días.
A ver, ¿qué es esto de la ONG? Yo creo que es lo primero que habría que resolver, no vaya a ser que luego se nos olvide.
Primera duda curiosa.
Bueno, el libro Cocina Sin Tonterías está lleno de chistes, ¿no? Y sí, de buen humor, que debe acompañar a la buena comida. Entonces, bueno, Marmitones Sin Fronteras es una idea que tengo, pero que me temo que no me la ha secundado nadie, así es que sigue estando en el... A ver si ahora se anima alguien más y pues se trata de ir cocinando de un lado a otro sin que haya fronteras, ¿no? Para unir a la humanidad.
Estupendo. Yo he levantado la mano, no se me ve, pero he levantado la mano. Bueno, ¿y le vais a hacer la competencia a Arzaki, a su hija, por ejemplo?
No, Dios nos libre, no. Nosotros, además, tenemos una gran veneración por Arzaz porque, entre otras cosas, es un hombre sincero y cuando se le pregunta, ahí en el libro Cocina Sin Tonterías está la cita,
sí.
Cuando se le pregunta, y bueno, ¿y a usted qué es lo que realmente le gusta comer? ¿No? Se deja de cocina experimental y dice que lo que le gusta realmente son los huevos fritos con pimientos.
Claro.
Así es que eso es serio.
Bueno, esto del recetario de dos comienza con una frase de Diana, de la hija de Juan, que dice: ese deporte nacional de mirar cómo otros trabajan y criticarlo, lo practica mi padre desde que yo hacía mis primeros pinitos en la cocina.
¿Qué hay, bueno, puya?
Juan, empezamos bien. ¿Cómo se han entendido? Creo que sellaron un pacto, ¿no? Acto seguido.
Bueno, sí. No, pensamos. Ella suele cocinar porque ha heredado los saberes culinarios y el recetario de mi madre, ¿no? Así es que ella cocina mejor que yo. Y cuando cocina, muchas veces, bueno, me invita a comer, yo voy, me siento y estoy viendo cómo con una copita de vino, una aceituna, y veo cómo cocina y, bueno, hablamos de todo, ¿no? Entonces se nos ocurrió hacer el recetario ese, que era el recetario antiguo de mi madre, bueno, de todas las madres, el recetario tradicional, ¿no? Que es lo que recoge Cocina Sin Tonterías, y se nos ocurrió adobarlo con anécdotas que yo sé en torno a la comida, a lo que cuento, comida histórica, hay una sección ahí, ¿sabías qué?, que son curiosidades, trucos de cocina, todo esto, ¿no? Para darle, en fin, un cierto ambiente. Y luego adobarlo también con, en lugar de esos libros de cocina que hay ahora de gran vitola, que lo que traen son 20 recetas solo,
sí,
pero todos son páginas de grandes fotografías en color, sí, se nos ocurrió, no, vamos a poner fotografías, estas de blanco y negro entrañables de gente comiendo en una romería hace 80 años, etcétera, ¿no? Y fotos familiares también de comilonas, de celebraciones, etcétera, para que sea, y publicidad antigua, ¿no? Para que tenga esa densidad retro el libro.
Esa solera, desde luego. Bueno, he anotado aquí cosas graciosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, leemos que proliferan los restaurantes cuyos menús tienen más que ver con la fantasía que con la cocina. Necesitarías un coaching gastronómico para decidirte. Al final, escoges lo menos raro y el camarero te trae un plato enorme con un bocadito mínimo y luego viene la clavada del precio y sales hambriento y cabreado. ¿Qué pasa, Juan? ¿Es que estamos tontos para hacer estas cosas?
Sí, la verdad es que en este país abundan mucho los tontos. Ahora con la crisis creo que ya los tontos se tienen que reciclar en menos tontos, ¿no? Pero ha abundado mucho la tomadura de pelo. Por ejemplo, un plato español tan maravilloso como es la cocina de patatas. Yo he vivido tiempo en el extranjero y yo cada vez que hacía la tortilla de patatas.
La tortilla, sí.
Cada vez que hacía una tortilla de patatas para mis invitados, se chupaban los dedos y estaban ya deseando y dando indirectas a ver cuándo volvemos
a comer. Que llegara
otra. Claro.
Entonces, bueno, pues, por ejemplo, ese plato que se haya llegado a deconstruirlo, como dicen, para tomártelo con una cucharilla larga en una copa como las del cava, hombre, eso es que merece cárcel, ¿no?
Da cosas.
En este país, como nadie va a la cárcel, pero bueno, pero lo sí, merece, ¿no?
También es verdad, también es verdad. Sería un poco raro que de repente fueran simplemente por deconstruir la tortilla.
Claro, sí.
Juan, es verdad que además en este recetario antiguo, en este recetario tradicional de todas las madres, el de todas las abuelas, aparecen platos que ahora irían muy bien con los tiempos económicos que estamos viviendo. La sopa de ajos es un plato económico, claro, a más no poder, que surgió también en esos momentos en los que aquí no estábamos pasando buenos momentos y que ahora está de plena actualidad.
Claro, claro. Verás, realmente también un poco la intencionalidad de este libro es ahora que empezamos a apretarnos el cinturón, y no sé si al final lo vamos a apretar tanto que nos vamos a dividir, pues ahora que apretamos el cinturón, esa cocina tradicional que habíamos olvidado, esa cocina de cuchara, que es lo que nosotros reivindicamos en Cocina sin Tonterías, esa cocina de cuchara es más sana y más barata. Es decir, no se puede comer carne todos los días porque eso además es malo para la salud. Entonces, porque por lo menos un día a la semana hay que comer legumbres, hay que comer más verduras, tratar la fruta de otra manera, todo eso.
Bueno, hay una frase del mismísimo San Pablo que ya decíamos al principio del programa, decía San Pablo, probadlo todo y quedaos con lo bueno. Y Juan Eslava Galán Obediente pues dice que no se ha detenido ante nada, hasta lagarto he comido en una gallanía extremeña.
Esto hay que explicarlo.
Tiene buen estómago.
Sí, bueno, uno cuando viaja come cosas raras, también. Pero efectivamente, yo en mi adolescencia, en una ocasión en Extremadura, comí con unos pastores, me dieron a comer una cosa riquísima que no sabía yo bien si era pollo o si era pescado, y al final me enseñaron la piel y era lagarto. Bueno, solo lo he comido una vez, ¿no? Uh-huh. Pero estaba riquísimo. Ahora que conste que ahora es un animal protegido, uh-huh, y por lo tanto hay que respetarlo, ¿no? Pero una carne riquísima.
Cuando uno se entera después, aunque le haya gustado, de que lo que has comido es lagarto, ¿la reacción cuál es?
Bueno, pues no, pues está rico. Yo tengo ahí cuento también, en Cocina sin Tonterías, cuento una anécdota que espero que no me esté oyendo porque entonces me puede matar. Yo tengo un amigo inglés que viene de vez en cuando a España, y cuando lo llevo de tapas, cosa que a él le encanta como a todos los ingleses, lo llevo de tapas a tascas, ¿no?, que eso le gusta a él mucho. Y en esas tascas, él, una de las cosas que pido para comer son criadillas. Pero le digo que son calabacines pequeñitos cortados así en rodajas y emborrizados, ¿no? Entonces él, después de comerse un plato de criadillas, se come el segundo y está riquísimo. El día que se entere de lo que son las criadillas, a lo mejor se acaba nuestra amistad.
Revira el saludo para el resto de su vida.
Sí, bueno, pero a mí me parece enternecedor que esté tan contento de esa comida tan rica, y además me dice, oye, ¿por qué no tendremos esto en Inglaterra? Y digo, la verdad es que no sé.
Es como los reyes magos en función culinaria, no se lo digas, desde luego.
Sí.
Bueno, dice también que los sabores de ayer, los de siempre, han sido bastardeados y que nos venden ahora, por ejemplo, cuello de avestruz por rabo de toro y merluza pobre del Senegal por merluza del Cantábrico. A mí me deja patidifuso lo del cuello de avestruz. He estado en Córdoba hace no mucho, igual me dieron el cambiazo.
Bueno, en Córdoba hay un respeto porque hay un conocimiento. Es decir, en Córdoba el rabo de toro en Córdoba
es uno
de los platos de culto, y allí obviamente el personal ya lo conoce, ¿no? Pero donde no lo conocen, si se pone de moda, pues claro, te pueden dar perfectamente pescuezo de avestruz, rabo de canguro. Así que hay, que estamos, bueno, esto es lo uso yo para subrayar el hecho de que estamos ya incurriendo en una cocina de sucedáneo, que uno no sabe ya lo que se come, sobre todo cuando hacen esas mezclas y esa historia, uno ya no sabe lo que se come, y por lo tanto, pues creo que debemos volver a los sabores originales como eran, ¿no?
Uh-huh. Al final del libro, Juan, leemos que se imprimió el día de San Romualdo Abad, en cuya sepultura es fama que los devotos restregaban los jamones para que el santo les diera el punto exacto de curación. ¿Esto lo saben los de Jabugo, los de Guijuelo?
Bueno, deberían de saberlo, ellos deberían de entender de eso. Bueno, el libro tiene mucho humor, como habréis visto ya, ¿no? Y en mi casa, donde veneramos mucho el jamón, no lo llamamos jamón, lo llamamos Romualdo, y además le hablamos, como se habla a las plantas. Cuando se le habla al jamón, pues acaba sabiendo mucho mejor. Compruébenlo y verán.
Vamos a hacerlo.
Yo tengo un amigo que dice que el referente de la perfección no es el canon griego, sino el jamón de Jabugo. O sea que
bueno, no. muy descaminado.
También es verdad. Si tuviéramos que quedarnos con un plato para hoy, ¿cuál sería?
Bueno, para hoy yo pondría, bueno, yo estoy ahora mismo en Barcelona y hace un día espléndido, así que es un buen día para una sopa fría rica. Yo pondría ajo blanco de primero y para que luego sea denso, por si se pone peor el día, caldereta de cordero.
Casi nada. Vale.
Aquí nos vamos a quedar, yo creo que directamente con la caldereta, que aquí no hace tan bueno como en Barcelona, ¿eh?
Muy bien.
Por lo menos no llueve.
El ajo blanco como ayer. Con mucha almendra o poca almendra, Juan.
Debe tener bastante almendra y una media almendra amarga, interesante.
Ajá.
Interesante porque le da un aroma de fondo muy rico.
Ajá. Tomamos nota, desde luego.
Sí, pero ¿cómo sabemos cuál es la amarga? Probándola.
Es muy fácil. No. Uno sale al campo, sí, donde haya almendros. Y si han robado ya la cosecha, es porque eran dulces. La que no han robado es porque es amarga.
Sabiduría popular. Juan, sí, un saludo a Diana, que está por ahí trabajando.
Le daré un abrazo de vuestra parte.
Juan Eslava Galán, muchas gracias. Hasta luego. Oye, mira, nunca se me habría ocurrido lo de saber cuáles son las almendras amargas de esta manera tan peculiar. Un libro que es una delicia, Cocina sin tonterías, está cuidado, está tratado con mucho mimo y además tiene dentro mucho humor, además de esas recetas que podemos hacer, por ejemplo, este fin de semana que tenemos un poquito más de tiempo, por si el resto de los días vamos un poco más
pillados.
Va a hacer frío, mucho frío, y luego nos contará Jaco Petrus, pero ya sabéis que está ahí lo de si nieva o no nieva el sábado por la mañana en la capital. Jaco Petrus, eso de la 1 de la tarde nos lo cuenta Noticias.